Vivimos en unos momentos en que la empresa está en la palestra, también lo que se va a hacer con ella y lo que se necesita, sobre todo lo que se necesita en un país que ha tenido una serie de sectores clarísimamente volcados en ellos y que ahora tiene que abrirse de una manera total al exterior e intentar buscar otros nichos diferentes de los que hasta este momento hemos tenido. Por lo tanto, creemos que las habilidades directivas, lo que un equipo de dirección puede hacer, es importantísimo. Lo ha sido siempre, por supuesto, pero en estos momentos todavía más. Contamos en estos minutos y en este programa con Guillermo Sánchez Prieto, profesor en ICADE, imparte habilidades directivas, negociación, comunicación, técnicas de debate. Bienvenido a lo primero.
Muchas gracias.
Como digo, vivimos este momento complicado. En cualquier momento ha sido importante la dirección en empresas, tanto en empresas grandes como pequeñas, y tener estas habilidades que a veces pues no son tan fáciles de adquirir. A lo mejor el directivo tiene muchos conocimientos en la materia, pero no tiene, sobre todo en cuanto a recursos humanos, pues lo que teóricamente creemos que debiera tener para el mejor funcionamiento.
Efectivamente, como muy bien apuntas, durante muchos años hemos hecho las cosas de una manera. Y ahora se trata de hacerlas de otra manera, de hacerlas de manera más eficiente, con menos estrés, con una mejor sonrisa, incluso podemos decir así. Y la cuestión está en que en el modelo educativo español, del empresariado español, se tiende mucho a impartir conocimientos, pero no a desarrollar ni a fomentar habilidades. ¿Qué papel pinta, por llamarlo de una manera, las habilidades directivas en una crisis? Pues muy sencillo, que tenemos que hacer las cosas de otra manera, que no podemos hacerlas con todos los que somos, sino que tenemos que ser menos o tenemos que hacerlas de otra manera. Saber negociar, saber hacer lo mismo que hacíamos antes, pero en menos horas. España es uno de los países en los que se trabaja más horas por semana y de los países menos productivos. Aprender a que la gente, a que los equipos de personas, no nos olvidemos de eso, de personas, consigan resultados con menos recursos, es decir, con menos tiempo, con a lo mejor menos sueldo y con mayor motivación. Para todo eso, para salir de una crisis, hace falta conocimientos, hace falta actitudes, es decir, querer salir de una crisis, pero también hace falta habilidades. No estoy diciendo que sea lo más importante. Desde mi punto de vista, lo más importante es tener unas buenas actitudes, es decir, querer salir de una crisis y querer producir más y querer producir en un mejor ambiente. Pero las habilidades son complementarias.
A veces tenemos la idea de que los objetivos no están muy bien marcados. Sobre todo eso, queremos abarcar demasiadas cosas, queremos tener demasiadas cosas y muchos papeles encima de la mesa, eso en general en los distintos puestos de trabajo, y sin embargo nos centramos pues en pocas cosas, porque es difícil centrarse cuando se quiere abarcar demasiado. Esto en principio sería importante para cualquier empresa, marcarse unos objetivos quizá no altísimos, pero sí a medio o a corto plazo claros, muy claros, para poderlos además comunicar, porque esta es otra de las palabras claves. Yo creo que en general falta comunicación entre la dirección y los distintos departamentos, entre los distintos coordinadores y su personal. Falla en algún momento de esta cadena, falta comunicación.
Efectivamente, falta mucha comunicación. Es decir, uno de los puntos esenciales de cualquier proceso de directivo es que el colaborador sepa exactamente qué objetivos tiene que alcanzar. Dicho de otro modo, qué se espera de él. Pero claro, previo a esa comunicación tiene que haber unos objetivos y previo a esos objetivos, y esa es una de las claves, tiene que haber el saber para qué estamos aquí. Es decir, un hospital tiene que saber para qué está, pues para curar gente o para hacer más fácil la vida de la gente. Una empresa de transportes tiene que saber para qué está, para llevar a personas de un sitio a otro y para hacer más cómoda su vida. Nosotros sabemos en las empresas eso. Eso se ha comunicado de una manera clara a los trabajadores y a las trabajadoras exactamente para qué están ahí. Dicho de otro modo, es como el cuento que contaban de un señor que está poniendo ladrillos y le dicen, ¿usted qué hace? Yo estoy poniendo ladrillos. Y otro le dicen, ¿usted qué hace? Yo estoy construyendo una catedral. Pues eso se transmite a través de la comunicación, a través de un entusiasmo, a través de una oratoria, vamos a llamarle así, eficaz de los directivos a los trabajadores. Y también en el sentido inverso, de los trabajadores y las trabajadoras hacia la dirección. Tiene que saber todo eso, pero la comunicación tiene que ser fluido y se tiene que enseñar.
¿Qué de cosas estamos apuntando? Porque otra palabra, oratoria. En general, muchas veces en los puestos directivos se tienen conocimientos. Es decir, son gente preparada probablemente, con bastantes carreras, idiomas, máster, pero probablemente tampoco nadie le haya enseñado que la palabra, o bien la palabra hablada o la escrita, porque ahora utilizamos las nuevas tecnologías también con muchísima facilidad, pero de alguna manera se tiene que saber comunicar y se tiene que saber hacer entender. No siempre esto es fácil y además desde... probablemente sea más fácil, pienso yo, para no generar estrés, pues desde la amabilidad o con ciertos recursos que a veces no son fáciles de utilizar.
La expresión que has utilizado es la correcta, hacerse entender. Yo, desde mi punto de vista, es una de las grandes carencias que tenemos en el sistema educativo, no ya universitario, sino el sistema educativo en general en España. ¿Y qué ocurre? Que hablabas también de preparación. Bill Gates no acabó ninguna carrera, no acabó la carrera de matemáticas. Steve Jobs no acabó la carrera que empezó, no, de hecho no llegó a empezar ninguna realmente. Richard Branson creo que tampoco. El consejero delegado de McDonald's, Jim Skinner, tampoco ha ido a la universidad. ¿Qué es estar preparado para dirigir una empresa? Es algo verdaderamente ambiguo. Lo que sí que es cierto es que toda esta gente se ha formado en todas esas técnicas. Ellos saben que es necesario entusiasmar, motivar, liderar y que para eso es muy, muy necesaria una buena oratoria. Todas esas habilidades de oratoria, de comunicación, en Estados Unidos se enseñan en el colegio desde que los niños son muy pequeñitos. Y en España todavía no. Todo esto, ya hablando desde un plano más social, si lo queremos llamar así, refleja el miedo que tenemos en España a equivocarnos. Hace poquito lo decía el filósofo español José Antonio Marina. Decía que estamos educando a los niños y a las niñas en la cultura del miedo. No te equivoques, no cometas errores. Hay que equivocarse, hay que cometer errores para que las cosas puedan salir bien, para que podamos aprender. Y la clave está por ahí.
Por lo tanto, estas habilidades, y si comenzamos desde el principio precisamente, se deben empezar en la escuela. Es decir, al niño primero hay que enseñarle que no se tiene que equivocar. Este es otro problema que, por ejemplo, hemos tenido en España siempre con los idiomas. El miedo a hablar otra lengua ha sido, en mi generación y en otras muchas, pues algo que nos paralizaba, mientras que en otros países les daba igual hablar bien o hablar mal, pero hablaban y así se aprende. Igual en esto se debe enseñar, por ejemplo, la técnica del debate, saber que tú puedes defender una postura y la contraria, porque eso es oratoria también. Y algo que también se ha perdido, yo recuerdo, bueno, de familiares míos, mis padres y tal, que siempre hablaban que en la política, por ejemplo, había grandes oradores en época de la República o después. Hemos perdido también eso. La gente va con los papeles, muchos papeles, y eso es que se ha perdido también oratoria. Un político, de alguna manera, también tiene que entusiasmar, por ejemplo, y tiene que, de alguna manera, convencer.
Y por supuesto que tiene que convencer. Su trabajo es ese, convencer de que sus propuestas, sus soluciones son las correctas y son las adecuadas. El hecho de que no se quiere enseñar oratoria en los colegios, de que no se quiere enseñar debate, y de que nuestros políticos tengan una carencia tremenda en esa habilidad, refleja también el déficit democrático que sufrimos. Es decir, en España todavía los candidatos, que suelen ser de dos partidos, deciden entre ellos si va a haber debate o no. Si ellos quieren, habrá debate. Si no quieren, no habrá debate. En un país como Estados Unidos o como Inglaterra, no se concibe un proceso electoral si no hay debate. Es que es indisoluble. Es decir, nadie va a decir, ¿cómo? ¿Ha habido elecciones y no ha habido debate? Y todo eso lo que refleja es también una cultura democrática. Pero efectivamente en Estados Unidos se enseña desde pequeño. Aquí ahora empezamos a hacer alguna cosa.
¿Y por qué tenemos tanto miedo al debate también? Y volviendo otra vez al mundo de la empresa, yo no digo que todas las decisiones se tengan que debatir, sino a veces sería imposible dirigir. Pero sí hay decisiones posibles a debatir, por lo menos dentro de un staff determinado, y que luego se puedan comunicar bien para que aquello quede claro en los trabajadores. ¿Por qué estas habilidades son difíciles de aprender? Y en todo caso, ¿desde cuándo se empiezan y a quién se enseñan?
No es tan difícil de aprender como parece. Lo que es cierto es que, claro, esto es como un idioma. Aprender inglés o aprender ruso cuando uno tiene ya una determinada edad, pues es mucho más costoso en términos de aprendizaje que cuando uno tiene 5 años. No es difícil enseñarlo. Es decir, un niño pequeño, una niña pequeña puede aprender a discutir sobre si se puede o no se puede ver toda la tele que uno quiera. Perfectamente se puede discutir. No es difícil, es una cuestión de empezar desde pequeños. Incluso ya siendo adultos tampoco es difícil si se utiliza el método adecuado. Pero sobre todo es una cuestión de querer aprender y querer aprender a equivocarse, de no tener miedo al equívoco. Una vez más, volvemos a lo que nos trae otra vez, al tema del miedo que tenemos en la cultura española. Como somos tan afiliativos y tenemos tanto miedo al rechazo, nos da miedo equivocarnos porque la gente vaya a pensar mal de nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Mejor no digo nada, mejor me callo, mejor no opino en clase. Pero ese comportamiento se traduce también a la empresa y al mundo directivo. ¿Qué ocurre? Como no prefiero equivocarme, no le voy a decir nada a mis colaboradores, no sea que me lleven la contraria. ¿Y qué tiene de malo que te lleven la contraria? Otra vez se refleja esa actitud tan, no ya temerosa, sino miedosa, que tenemos en nuestro país.
pero hay habilidades. Por ejemplo, el profesor Sánchez Prieto es profesor precisamente de habilidades directivas y de comunicación y de todo este tema del que estamos hablando. ¿Cómo se enseña? Porque se supone que como para todo hay que tener ciertas aptitudes, no todo el mundo tampoco vale. Bueno, cuando hay una serie de alumnos, supongo que casi desde el principio, aunque todo se aprende, pues se verán gente más proclive a aprender y a que se le dé mejor, digamos, que a otros.
Efectivamente, como la palabra lo dice, es una habilidad y la habilidad se consigue desarrollar con la práctica y, como decíamos otra vez, con el equívoco y con el ensayo-error muchas veces. Es necesario el desarrollo de la habilidad a través de la práctica, pero también a través de unos mínimos conocimientos. No es difícil aprender a dirigir, no es difícil aprender a liderar, no es difícil aprender a hablar en público si uno quiere, lo primero, es decir, hace falta actitudes. Si uno quiere practicar, y tercero, si uno tiene una serie de conocimientos mínimos. Pero otra vez estamos en lo de siempre, es decir, es necesario aprender a equivocarse. Efectivamente, hay personas que están más capacitadas. Se decía aquello de que puedes entrenar a un pavo para que jale por un árbol, pero siempre va a ser mucho más rentable contratar una ardilla. Pues por ahí van los tiros. La cuestión está en que todo el mundo puede mejorar en sus habilidades.
También hablamos de negociación. La negociación, evidentemente, es importantísima en el mundo de la empresa. Pero también en la negociación está esa habilidad, la de saber debatir, la de saber hablar, por supuesto, y la de saber pues contraatacar al contrario, digamos. Eso es una negociación, el saber en qué punto medio tienes que estar.
Sí y no. Perdona que te parte de razón y que te quite parte de razón. Sí que es cierto que en una negociación uno tiene que rebatir el argumento al contrario, tiene que saber llevárselo a su terreno, pero como decían los clásicos, fortiter in re, suaviter in modo. Es decir, muy duros con la cosa, pero muy suave con las maneras. Como se dice ahora en negociación, duro con el problema, suave con las personas. En el ámbito de la negociación entramos en un terreno que no solamente es directivo, es decir, es familiar, es la forma de resolver conflictos que todos tenemos. Se trata más de negociar contra, más bien se trata de negociar con. Es decir, el otro es un aliado, no es un enemigo. Si es un enemigo, mejor no negocies con él. Si es una persona que tú crees que te puede ayudar a solucionar un problema, aunque no te guste, solucionalo con él. Y entonces sí que estarás negociando. Efectivamente es necesaria la capacidad de comunicación, la capacidad de analizar un argumento, de construirlo, pero también va a ser necesaria la capacidad de tener una visión estratégica que diga cómo entre las dos o las tres partes podemos solucionar este problema.
¿Y de convencer?
Efectivamente, de convencer, no de vencer. Decía Unamuno aquello de venceréis pero no convenceréis. Pues esto es algo parecido. Ese prefijo, el con, nos dice mucho. No es vencer a, sino vencer con. Entre los dos nos vencemos y entre los dos nos convencemos.
Y hay otra cosa que también me llama la atención, productividad sin estrés. Ya hemos dicho desde el principio que España es un país en el que se echan muchas horas en el trabajo, pero sin embargo se produce poco. Esto es uno de los problemas que hay que arreglar, que está clarísimo que hay que arreglar. Además vivimos en un momento de crisis, yo creo que no solamente española, pero desde luego en España profunda, con muchísimos parados. Y el estrés está en la vida de todos los que trabajamos porque no sabemos cuánto nos va a durar ni cuándo nos van a bajar el sueldo u otras cosas. Los que están en vías de encontrar trabajo, sobre todo los jóvenes que están acabando sus carreras y que o las han acabado y ven que no hay futuro, carreras u otros estudios, y ven que hay un futuro muy difícil con 40%+ de jóvenes parados, que es otro trabajo, el buscar trabajo, todo eso produce estrés. En las empresas también, no sabemos lo que va a pasar, empresas cerrando, el empresario, que supongo con una responsabilidad terrible, porque tener gente a tu cargo que sabes que vive de eso y que tienes que cerrar una empresa o llegar a negociaciones que no son muy positivas, pues todo esto genera un clima terrible. Siempre ha habido un clima de estrés en el trabajo, pero ahora mucho más.
Efectivamente nos encontramos en un momento en el que, claro, el panorama es más incierto que nunca, el panorama es más impredecible que nunca y, sobre todo, como dice una profesora de la Universidad de McGill en Canadá, dice que una de las características para que se dé el estrés es la sensación de descontrol, es decir, la sensación de veo que no puedo hacer nada. Bueno, añaden por ahí algunos que, bueno, que los budistas, por ejemplo, para eso son todo lo contrario. Decían que el estrés sí se puede solucionar si uno piensa que se puede solucionar. Es una cuestión de actitud. Cuando hablamos de productividad sin estrés, hablamos de conseguir los mismos resultados o mejores, pero con menos esfuerzo, es decir, con menos estrés y sobre todo con menos presión de esa incertidumbre de qué va a pasar. Algunos le llaman gestión del tiempo. Personalmente me gusta llamarle más productividad sin estrés. El tiempo como tal no es una herramienta que se puede gestionar como el dinero o incluso las emociones. La productividad sin estrés lo que nos dice es que Se trata de que intentes hacer las mismas cosas, pero con menos esfuerzo, con menos estrés, es decir, teniendo menos cosas en la cabeza. La clave, como dice David Allen, que es el mayor experto mundial en productividad sin estrés, es sacar las cosas de la cabeza. Bien, o porque las haces, o bien porque las apuntas en un sitio que te la va a recordar. La técnica que todos hemos utilizado alguna vez de dejar las cosas en la puerta para no olvidárnoslas, eso es un ejemplo de productividad sin estrés. Pero se trata de llevarlo a otros terrenos profesionales.
Pensamos quizá entonces demasiado, es decir, damos demasiadas vueltas a las cosas, no solamente en el plano del trabajo, sino en todos los planos, y eso nos produce el pensar que no llegamos a nada, ni llegamos a nuestra vida familiar, ni a nuestra vida de trabajo, ni a nada. Aquel que tiene suerte de tener trabajo, porque el que no tiene trabajo, ¿cómo gestiona ese estrés que le produce esto?
Claro, el trabajo del que no tiene trabajo es encontrar trabajo. Si no soy capaz de encontrar ese trabajo que a mí me gusta, ¿qué puedo hacer? Formarme de otra manera, aprender nuevas habilidades, a lo mejor cambiar mi aspecto, a lo mejor hay algo que puedo hacer. Pero insistimos mucho en eso, es decir, el trabajo de que no tiene que trabajo es buscar trabajo. Haz todo lo posible para que la gente sepa que estás buscando un trabajo determinado o simplemente que estás buscando trabajo. Ahora la información va más rápida que nunca. Redes sociales, anuncios en internet, correo electrónico. ¿Por qué no utilizar todos esos medios que tenemos a nuestra disposición? Una vez le oí a un experto dar un consejo muy bueno. Decía, la persona que no tiene trabajo tiene que marcarse un horario de trabajo. No puede ser eso de estar a las 10 de la mañana en la cama diciendo, bueno, como no tengo trabajo me puedo levantar a las 10 de la mañana. No, levántate a las 8 o levántate a las 7 y media y a las 8 ponte a trabajar en tu trabajo. Que no esté remunerado no quiere decir que no tengas trabajo, pero tu profesión es la de buscar trabajo. Y ya solamente el hecho de hacer algo nos va a dar la clave de cómo podemos gestionar ese estrés. Si no hacemos nada, desde luego que vamos a tener mucho más, pero hacer algo ya es lo positivo.
No hemos hablado y casi no tenemos tiempo, pero tendremos ocasión porque dedicaremos otro programa a esto que se nos está quedando un poco en el tintero. Por ejemplo, en la toma de decisiones, algo también muy importante. Tomar decisiones es, pues eso, decidir entre una cosa y otra. Y a veces es difícil. Podemos apuntar algo.
Sí, claro que podemos apuntar muchísimo. Vamos, poco, pero esperemos que muy contundente. Yo siempre digo, vivir es decidir y vivir con los demás es negociar. Entonces, el hecho de que estemos en este mundo quiere decir que, nos guste o no, nos toca tomar decisiones. Esto es como si uno quiere hacer deporte pero no quiere sudar. Pues es imposible. Para vivir hay que tomar decisiones. Y lo que nos ocurre a nosotros en Occidente es que buscamos la decisión perfecta. Y hay que asumir que no hay decisión perfecta. Como me decía a mí una vez una psicóloga, me decía, no hay vidas perfectas, pero hay vidas muy buenas y están en este mundo. Y la idea va por ahí, el aprender a decidir y sobre todo no tener miedo a decidir, una vez más.
A lo largo del programa se ha hablado varias veces, se ha nombrado así el problema de Occidente, bueno, esto lo digo yo, lo del problema, en el sentido de que quizá debiéramos aprender pues también algunas cosas de la parte oriental de nuestro mundo, que se toman quizá la vida de otra manera, que tampoco necesitan tantas cosas, necesitamos demasiadas cosas. Uh-huh. Y eso también da tranquilidad y da pues negociación y da asertividad y da también falta de estrés.
La cuestión fundamental de lo que acabas de apuntar de ahí me recuerda un dato curioso. En Japón es muy curioso cuando aquí en Europa, por ejemplo, aprendemos artes marciales. Los niños pequeños tienen pues cinturón blanco, blanco amarillo, amarillo, naranja amarillo. Tienen una serie de cinturones y todos intermedios que les permiten motivarse con, digamos, un cierto corto plazo. Con los adultos ocurre igual, blanco, amarillo, naranja, etcétera. En Japón, en el judo solamente tienen tres cinturones, blanco, marrón y negro. Y luego ya tienen negro, segundo dan, tercer dan y así hasta el décimo. Pero ellos tienen una visión a largo plazo que nosotros no tenemos. Y por supuesto que más que técnicas, lo que sí que tenemos que aprender de ellos es ese sentido de la paciencia, esa capacidad de aguantar y asumir las cosas como vienen y llevarla lo mejor posible. Pero sobre todo el tener la conciencia de que estás en este mundo para algo, de tener un sentido de misión. Da igual si estamos hablando de personas, empresas, colegios, universidades, un sentido de misión es esencial para saber para qué estás en esta vida. Y las habilidades son un buen aporte, pero no son la clave. Son un muy buen aporte, pero no son la única herramienta.
Seguiremos hablando de habilidades directivas, pero no solamente de habilidades directivas, sino de todo lo que se ha apuntado aquí, que es el mundo de la empresa, el mundo de la universidad, el mundo de los colegios y, por supuesto, también el mundo de la calle, lo que estamos viviendo. Muchísimas gracias.
A vosotros.